Afuera del tiempo están las preguntas, las luces y sombras que no tienen fin. Ahí en la frontera están las señales, besando los bordes por donde
nos vino a buscar lo intempestivo. Estamos en un programa especial porque, a ver, no está Darío, ya lo extrañamos, ¿no? Ya decir que no está Darío nos hace obviamente extrañarlo. Está haciendo cosas importantes porque Darío realmente ocupa un lugar central en la programación educativa que se dio en una primera instancia en la televisión pública y ahora por Canal Encuentro tiene una jornada maratónica de grabación. Mi hijo Benito me acaba de decir que le dieron en sociología del final ya del secundario un video de Darío, así que decimos, bueno, la verdad que está educando, ¿no? No como nosotros que nos estamos entreteniendo, informando, todo esto, así que hoy lo vamos a extrañar, pero estamos con todo el equipo. En principio, por supuesto, con María, pero además con Pablo González, le agradecemos muchísimo, está haciendo el aguante desde la radio, nosotros estamos trabajando desde nuestras casas, con Sofi Cornell y con Lali Rombolá, así que mil gracias a Pablo, ahí está, ha dado unas vueltas, Pablo, con una remera roja alucinante bailando. Bueno, así que en principio, muy buenos días y muy buenos días, Mari.
Hola, ¿cómo va? ¿Cómo te trata este día? ¿Cómo te sentís? Porque yo ayer de la lluvia que hubo acá quedé medio para abajo, no sé, babos.
Yo estoy preocupadísima, Mari, quiero que estés bien vos y todos. Por supuesto los adolescentes en la Argentina que también cuando te escuchaba, ¿no? me quedaba pensando mucho en eso, ¿no? En la preocupación de qué le pasa a los jóvenes, empezaron a salir algunas cosas. Ahora vamos a escuchar, ¿no? Hubo un mensaje ayer del Ministerio de Salud que me pareció realmente muy bien. Hay conferencias de prensa todos los días dirigidas por Carla Viciotti, que es la viceministra de Salud. La verdad, yo voy a pedir directamente, hago este pedido formal. Carla Viciotti tiene que estar en la próxima conferencia de prensa del gobierno porque es realmente hoy la funcionaria mujer más central de este proceso y la funcionaria en salud que está realmente manejando no solamente las estrategias sanitarias, sino comunicacionales, y una de las cosas más interesantes es que incluyeron qué hacer con los jóvenes y los adolescentes, Mari, porque lo que te pasa a vos, por supuesto que es subjetivo, es personal, pero le pasa a muchos, ¿no? Estás en la edad en la que querés salir, te querés comer el mundo, te chapás en una noche un montón de gente, te quedás solo en tu casa, no sos un bebé que te atienden, pero tampoco sos un adulto que ya vive solo y es independiente, ¿no? Te enseñaron que el mundo era salir, comételo y ahora quédate y trágatelo, ¿no? Así que sí, entiendo las dificultades de tu edad, Mari.
La verdad que es difícil para todos, todas las generaciones, todo, pero bueno, sí hay algo de que quizás, o por lo pronto también es como muy particular, ¿no? Pero yo suelo salir mucho en general a la calle como joven activa, y bueno, es como una sensación rara, pero bueno, estamos aguantando los trapos, mucha videollamada, mucho chat, y hablando de chat, les cuento que nos pueden estar mandando sus mensajes y sus audios con preguntas, con cosas. Hoy un programa conducido por la Pequer y acá las pibas bancando el aire, programa de mujeres, vamos a estar respondiendo.
Me encanta, ¿no? Está claro que nos encanta bancar el aire, que lo extrañamos a Darío, que lo amamos, pero que nos encanta este programa de pibas.
Claro, sí, eso, o sea, que lo queremos, no hay duda, de ahí a que, bueno, queremos como ponernos y decir, vamos las pibas, está bueno. Les cuento, nos pueden mandar sus mensajes al 11-3939-8888, ese es nuestro WhatsApp, 11-3939-8888, y nos pueden también escribir a través de redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter como @lointempestivo. Vamos a estar leyéndoles, así que hoy más que nada que estamos las pibas tomando los medios, haciendo la revolución acá en cuarentena, nos mandan ahí, la veo a Miki Lozardi, está en la radio.
Tiene tapabocas verde. ¿Cuánto va a salir el tapabocas verde? A ver, quiero ver el tapabocas de Miki, que se lo podemos ver a través de Zoom. Está parece, me encanta porque el subcomandante Marcos al final tenía razón, ¿vieron? Que era todo verdad lo de los pasamontañas. Eso es como una venganza que me encanta. Y después la discusión de meses de no, el tapaboca no, sí vamos a terminar todos con tapaboca, digamos. Es obvio que no iban a ser los trajes especiales en los que, viste que estaba el videíto que no pasaba, que sí, sí pasaba, que no pasaba el aire, el contagio. Ahora vamos a estar todos con tapabocas. Por suerte, Uma, ayer mi hija cosió toda la tarde uno para que Benito pueda salir a comprar, que estuvo
buenísimo. Mi madre hizo lo mismo, se puso a coser ahí. Yo le dije, estás con corte y confección, como que ya empecé, viste, a joder desde ese lado. Pero bueno, es muy importante, ya vamos a hablar en un rato de eso. Pero bueno, mándenos todo su... Mucho mimo queremos, ¿no, Peker? Vos también sos mimosa.
Ah, no, las mimosas. Este programa se podría llamar las mimosas.
Queramos las mimosas y vamos a pedirles mimos. Así que mándenos mimos a través de todos los medios de comunicación que ya dije. Y cualquier cosa, lo repetimos en un rato. 11-39-39-88-88, @lointempestivo. Eso.
Perfecto, Mari. Y te estaba contando que ayer en la conferencia de prensa del Ministerio de Salud de la Nación habló un experto en adolescencia, Juan Carlos Escobar, director de Adolescencia y Juventudes. Lo pueden buscar en diferentes lugares por si lo quieren ver completo, por ejemplo en el Instagram de Infancia y Adolescencias del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, porque dijo también cómo contener a los pibes. Para mí demasiada exigencia, no demasiada poca, ¿viste? Es como, a ver, es cuarentena, hay miedo, además hay incertidumbre, no es que te dicen esto va a durar 10 días y se terminó. Entonces yo veo todo excesivamente productivo, ¿no? Y él hablaba también de darle su espacio, de preguntarles, de bancar un poco que los pibes también puedan estar mal, pero además habló de dos temas que nos interesan mucho y vamos a empezar a escuchar. Uno, de no descuidarse ante los posibles embarazos de riesgo, porque puedes estar compartiendo la cuarentena, a lo mejor alguien va. Hay localidades, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, y hasta ahora parece una estrategia razonable, donde la cuarentena es comunitaria, o sea, donde la idea es que no vengan hacia la ciudad de Buenos Aires, pero que en los barrios están. Así que hay que seguir cuidándose, usando anticonceptivos, y también sepan que se puede acceder a la interrupción legal del embarazo si la necesitan. Vamos a ver qué dice Juan Carlos Escobar sobre esto.
Con respecto a las consultas al sistema de salud, la recomendación obviamente es suspender los controles de rutina para no sobrecargar el sistema. Sin embargo, hay algunas salvedades que nos parecen importante destacar, y una tiene que ver con el acceso a métodos anticonceptivos e interrupción legal del embarazo. Según la Organización Mundial de la Salud, estos son servicios esenciales, y desde el Ministerio y en consonancia con el Plan de Prevención de Embarazo No Intencional en la Adolescencia, estamos trabajando fuertemente con las provincias para generar y garantizar estas prestaciones.
Bueno, Mari, esto es muy importante. En principio, no se puede ir, y vamos a hablar después con Sol Despeinada, a la guardia por cualquier cosa, pero sí se puede pedir anticonceptivos. Si están en tratamiento, no los dejen. Si tienen una necesidad urgente o de saber cómo lo hacen, también sepan que pueden llamar a la línea de salud sexual, que es el 0800-222-3444. Y si tienen algún problema, también la web, lo buscan, lo googlean. Las que siempre les voy a recomendar son las socorristas en red. Y a las interrupciones legales del embarazo se puede seguir recurriendo. También piden preservativos, y si necesitan anticonceptivos o preservativos con receta, con prescripción médica, se puede hacer ahora de manera virtual. Las farmacias están abiertas porque son, por supuesto, de una necesidad que no se cerró en toda la cuarentena. Vamos a escuchar otra partecita más de Juan Carlos Escobar, director de Adolescencia y Juventudes.
Si estás viviendo en tu casa alguna situación de maltrato o violencia, es importante que conozcas la línea 102. Allí habrá gente que pueda escucharte y ayudarte en esta situación. Si alguien o vos está viviendo una situación de violencia de género, el teléfono es el 144. Hace muchos años en el Ministerio de Salud existe la línea 0800-222-3444, en donde podés consultar gratuitamente todas las preguntas relacionadas a salud sexual y a salud reproductiva.
Clarísimo.
Bueno, María, estos teléfonos son indispensables para no descuidarse en la prevención de embarazos no buscados, en, por supuesto, la prevención de enfermedades de transmisión sexual. Para pedir ayuda es muy importante que se cuide a los pibes y a las pibas de posibles abusos en estos días. Y también vamos a contar que desde que empezó la cuarentena hubo al menos 18 femicidios. Hubo mucho debate en estos días por esto, Mari, por diversas razones, y hay diferentes conteos, monitoreos de la sociedad civil. Por un lado, la Casa del Encuentro contabilizó 18 femicidios desde el 20 de marzo hasta el 6 de abril, y el observatorio Ahora Que Sí Nos Ven, de hecho estuve como interviniendo, porque en principio te decían, bueno, a ver, no hay cifras hasta ahora, nosotros la damos por mes, bueno, y la verdad es que estoy entre las personas que dijimos, no, denos las cifras hasta ahora porque las necesitamos. En este caso el observatorio vio 18 femicidios del 20 de marzo, pero hasta el 12 de abril, o sea que hay por lo menos, y podría haber más, 18 femicidios. En algunos conteos, en el de la Casa del Encuentro, se incluyó, por ejemplo, mujeres que fueron asesinadas antes de la cuarentena, pero que su cuerpo fue encontrado después. Digo, en algunos casos hay algunos criterios disímiles, pero sin lugar a dudas hubo por lo menos 18 femicidios, y muchos muy conmovedores, ¿no? El de Cristina Iglesias con su hija Ada es muy conmovedor. Dolores Iglesias, en que estuve hablando con ella, es su hermana, tiene 19 años, perdió a su mamá y a su hermanita, y nos pide que no nos olvidemos de los femicidios, que es algo fundamental. Otro dato, no subieron particularmente, por los datos que tenemos hasta ahora, los femicidios en relación a los niveles históricos en la Argentina. Hasta ahora seguiría dando que hay un femicidio cada 32 horas. Sin embargo, sí bajaron todos los otros delitos, porque obviamente, digamos, al haber un nivel de disciplinamiento tan alto que no podés estar en la calle, han bajado los robos, han bajado los delitos contra la propiedad privada, han bajado todos los delitos, pero no los femicidios.
Sí, y esto, te hago una pregunta. No, que si estás viendo como una diferencia muy grande, porque digo, ya de por sí a nivel mediático en general, digo, no es que le dan demasiada bola, ¿no? En general a cubrir los casos de femicidios. Quiero como preguntarte si ves que particularmente en este contexto de cuarentena, que la agenda está copada por coronavirus, etcétera, ¿pensás que hubo todavía, que bajó todavía más la bola que le dan en los medios, o que se mantuvo por igual?
Sí, no, Mari, veo con mucha preocupación una baja excesiva en el tema de la violencia de género. No, me preocupó muchísimo que en la conferencia de prensa del viernes de Alberto Fernández que no se dijera nada de manera oficial, que no haya ningún anuncio, que no se incluyera en la agenda oficial y que no hubo ninguna pregunta, ¿no? A partir de ese día, digamos, cuando una tiene el termómetro de la opinión pública, se me encendió una alarma de manera muy clara, ¿no? En España es muy claro que la portavoz del gobierno lo pone en la agenda pública, han anunciado la apertura de centros turísticos, y en la Argentina el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidades lo que sí anunció es que universidades y sindicatos le ofrecieron lugares por si las víctimas necesitan ir, pero todavía no han puesto a disposición, porque lo que dicen es que alcanzan los lugares. Yo lo que creo es que no son suficientes los lugares y que además hay que hacer un cambio de paradigma. Por un lado está, por supuesto, los casos de alto riesgo, que son los que vos crees que una mujer puede ser asesinada. Y no siempre, por supuesto, Mari, vos imagínate que sos víctima de violencia. ¿Vas a querer ir a un refugio donde estás encerrada? No, nunca fue la solución, por supuesto. Ahora, en esta situación excepcional de cuarentena, sí hay que disponer de lo que se llaman en realidad hogares de protección integral o refugios, hoteles, como se hizo, como se va a hacer con los que estén enfermos pero que no necesiten una atención hospitalaria aguda, y como se hizo con las personas que venían del exterior para garantizar la cuarentena, porque la verdad es que vos tenés que estar encerrada 24 horas y cambia absolutamente entonces la necesidad de que haya lugares. Y por otro lado cambia también la idea de peligro, digamos. Si una mujer es forzada a tener sexo y no quiere, aunque el agresor no genere una amenaza sobre su vida, no tiene que soportar eso. Entonces hay que decir a las mujeres que se tienen que ir, que están en el decreto de excepción, tanto las mujeres víctimas de violencia como la comunidad LGTB, y que pueden ir a la calle, que la policía no las puede detener y les pueden decir que no pueden estar en la calle porque sí pueden estarlo. Y por otro lado, en la Ciudad de Buenos Aires, una legisladora, Laura Velasco, pidió que se decrete la emergencia en violencia de género. Hace muchos años que decretar la emergencia fue una propuesta de algunos sectores, otras creían que en realidad no tenía demasiado efecto. En algún momento, por ejemplo, en Salta se decretó la emergencia y la verdad es que no hubo grandes cambios. Pero más allá del contexto de la Ciudad de Buenos Aires, en donde hay diferencias sobre cómo funcionan en los centros integrales para la mujer, que se llaman CIM, y que sí es la localidad que tiene más refugios, porque es un proceso histórico de hace, digamos, quedaron de otras gestiones, yo creo que sí es un momento en donde la palabra emergencia aplica, ¿no? Porque estamos ante una emergencia sanitaria que genera el encierro, y el encierro es peligroso para que crezca la violencia de género. Entonces, la verdad es que sí me parece que es un momento para analizar las políticas de decretar emergencia en violencia de género. Después, Mari, sí, decime.
No, clarísimo y muy importante, y esto de poder, como no, dar el espacio y que estés como explicando estas cosas que siento que no salen en todos lados y que probablemente a muchas mujeres no les llega, no les llega la información a medias, dicen como piensan que tienen que estar en una situación extrema para poder salir o recurrir a alguno de estos espacios, y la realidad no es esa, no necesitan estar en ese como nivel para poder acudir. Entonces está bueno recordarlo y decirlo.
Exacto, Mari. Yo creo que lo que estás diciendo es lo central de entender en esta situación. Hasta ahora, cuando ibas, por ejemplo, a la Oficina de Violencia Doméstica en la Valle 1220, que sigue funcionando para emergencias, por supuesto, aunque hay feria judicial hasta que siga la cuarentena obligatoria, calificaban los casos, por ejemplo, de alto riesgo, altísimo riesgo, riesgo bajo, riesgo medio, ¿no? ¿Para qué? Para ver qué medidas de protección se ponían, para ver si se llega a una custodia policial, que por supuesto es en casos extremos, para ver si en un caso extremo la llevas a un refugio. En general, tampoco es que me parezca la salida adecuada que proteja a la víctima. Pero ahora hay que cambiar ese paradigma muy rápidamente, porque a lo mejor el caso no es de alto riesgo, pero vos no podés estar con alguien que te insulta a las 24 horas, digamos. Si hay alguien que, aunque no te pueda matar, genera esa situación, hay que generar lugares intermedios y salidas. También, por ejemplo, si alguien se hubiera a la casa de la mamá, que ahora tiene 80 años y vos no la querés contagiar, ¿no? Sí, es muy común, Mari, que en la puerta de la escuela o vas y le pedís ayuda a la directora, a una maestra, y ella te ayuda. No va a haber clases, y además no va a haber clases más allá del espacio de la cuarentena. Va a durar más, digamos, la suspensión de clases que la cuarentena obligatoria. Bueno, hay que generar lazos que encuentren soluciones también para situaciones que puedan no ser de altísimo riesgo de perder la vida, pero que no hay que soportar.
Totalmente.
Vamos a seguir con el conteo que hacemos todos los días de cómo va el coronavirus en la Argentina. Mira, hay un dato que sí es muy claro, que el total ya de casos confirmados es de 2.277 casos y que hay 101 fallecimientos. La Argentina pasa, por un lado, ya la cifra de los 100, que siempre implica, ¿no?, una diferencia. Estamos por arriba de los 100 casos. En relación al mundo, sinceramente, hay mucha diferencia después del viernes y la conferencia con Filminas, que nos quedamos hablando de esa palabra del presidente Alberto Fernández.
La verdad, el profe que Alberto, ¿no?
¿Eh?
Que le salió el profe Alberto en la conferencia, como esta cosa de se paró, empezó a hablar, a mostrar, como bueno, está claro, como que le salió todo ese lado más docente, hermoso, que a mí.
Bueno, a mí también me encanta, yo estoy mirando cifras todos los días porque me parecen muy importantes. Incluso hubo debates sobre la comparación con Chile, cuántos test se hacen, que son debates necesarios, pero la verdad que de ninguna manera, y menos que menos comparado con América Latina, puedes hablar de cifras ni falseadas, ni minimizadas, ni mucho menos, además cuando es un país que se adelanta a tomar una cuarentena tan fuerte. La verdad es que las cifras en relación a otros lugares del mundo son de una diferencia muy tajante, aun cuando sean tan dolorosas y aun cuando están subiendo. Por ejemplo, en Francia ya hay 13.000 muertos, o sea, estamos hablando que en la Argentina hay 101 muertos, es como, a mí me parece que hay que hacer el ejercicio de ponerse en ese lugar. De hecho, nosotros decimos, qué desastre la cola de los jubilados, y el domingo se veían videos de París caminando la gente por los mercados como si no hubiera cuarentena. Otras imágenes son desoladoras de una ciudad tan emblemática vacía, y Emmanuel Macron decretó que la cuarentena se extiende hasta el 11 de mayo, pero realmente fijémonos la diferencia entre Francia con 13.000 muertos y la Argentina con 101 muertos. Otro tema también interesante, María, ayer por ejemplo en una nota en Clarín que decía, sí había sistemas de salud preparados para enfrentar el coronavirus, ¿no? Y el mayor ejemplo es Alemania. Me parece muy interesante la comparación. A ver, ¿por qué? Porque un poco a lo que contestaba la nota de Clarín es el latiguillo de nadie estaba preparado para esta tragedia, ¿no? Entonces dice, bueno, miren, Alemania, cita a Alemania, Bélgica y a Luxemburgo, sí estaban preparados. Y ahí hay un dato interesante para comparar con Argentina, y no lo digo para decir estamos haciendo todo bien, sino sí para sostener algo que hasta ahora realmente ha costado menos vidas humanas que en otros países. En Alemania, donde Clarín lo pone como ejemplo de que sí estaba preparado para enfrentar las necesidades sanitarias del coronavirus, especialmente por una cifra que me parece muy interesante, que es la cantidad, digamos, de lugares para atender situaciones agudas, o sea, de terapia intensiva, de respirador, la cantidad de respiradores por personas, que Alemania es el país que mejor está, de todas maneras tienen 2.000 muertos, ¿no? Entonces, el ejemplo, digamos, que Clarín hoy nos pone de un sistema de salud preparado, de todas maneras, por supuesto, no por su falencia, sino por lo cruel del coronavirus, le costó la vida a 2.000 personas. En la Argentina vamos 101 muertos. Esto no quiere decir, nunca se puede dar una cifra de muertos como triunfalista, pero realmente sí es una diferencia muy notoria. Aún así, me parece interesante el proceso para analizar de Angela Merkel, que es la premier alemana, que es una premier claramente ubicada de centro-derecha, pero que, sin embargo, hace muchos años que se viene ubicando en una centro-derecha interesante, en el que de hecho cuentan cómo los informes, digamos, de distintos grupos económicos le pedían que gaste menos en salud, porque decían que Alemania gastaba en exceso en su sistema sanitario, que ella se negó a hacer un ajuste en salud como sí habían hecho Italia y España, ¿no? Que en Europa se llama la austeridad, políticas de austeridad, que acá lo llamaríamos el ajustazo, claro. Y claramente en ese sentido Merkel, apostando a la presencia del Estado, sale como ganadora, ¿no? Ahora hay que ver si ese sistema alemán que Clarín le gusta, cuando hay que escuchar que Merkel sobre la Argentina dijo, no entiendo cómo los ricos no pagan más impuestos, lo repitió Alberto Fernández. A eso no le escuchan a Merkel, ¿no?
Esa parte no sé, no pasó, no le llegó la data, esa no llegó.
Bueno, me parece que es interesante pensar el liderazgo de Angela Merkel sin idealizarlo, pero sí como una centroderecha que no perdió el rol estatal y que en ese sentido hace una diferencia interesante. Mari, te quiero también anotar un tema de género que hoy ya veo la diferencia. En todo el mundo, primero, las mujeres fallecían menos de coronavirus, y de hecho fue estudiado en algún momento, viste que estamos hablando todo el tiempo de hipótesis, ¿no? Si podían ser los estrógenos, si podía ser la diferencia cuando nos enfermamos, que los varones no van al médico y las mujeres sí. Hubo diferentes hipótesis, pero la verdad es que la Argentina también comenzó con un 60% de varones víctimas y un 40% de mujeres. Hoy, en las estadísticas oficiales, lo que sí ya estábamos viendo, que del total de casos de infecciones, el 47.4% son mujeres y el 52.6% son hombres. O sea, siguen siendo un poquito más los varones, pero claramente fue subiendo y emparejándose, digamos, la brecha de género, o sea, cada vez más mujeres víctimas de la infección de coronavirus, para también tener más cuidados en ese sentido. Y después, en el último datito que te doy, que me parece importante y vamos a ir incentivándolo en lo intempestivo y en nuestras redes, es que se permitió la compra de libros por delivery, así como se puede pedir comida por delivery.
Lo vi,
para festejar.
Se lo empecé a reenviar a todas mis amigas, tipo, miren lo que está, sí, se aprobó, como desesperada, muy, muy desesperada por eso.
Bueno, por supuesto que hay todo un sistema que es de informalidad y que es de riesgo y que lo sabemos, que son los pibes que van en moto llevando y trayendo, pero para un país que toda la economía está en pique, lo que sí le proponemos al intempestivo es que intentemos, por ejemplo, un ganador que a mí me duele el alma del efecto coronavirus en Estados Unidos, es Walmart, porque va la gente, se estoquea en un hipermercado y gana la concentración de la riqueza, la flexibilización laboral. Bueno, por supuesto que no hay ningún sistema y acá también hay cadenas de precarización entre los pibes que llevan y traen las cosas, eso por supuesto, ¿no? Uh-huh. Acá no estamos hablando de que descubrimos el comunismo porque hay delivery, pero no. Pero sí me parece que comprarle a la piba que tiene un restaurante y ahora está vendiendo comida casera, al mercado de productores, al puestito chiquito, a la librería que abre para que no baje las persianas para que puedan pagar los sueldos, alguna casa de ropa o de zapatos que sabes que es una piba que se rompe el lomo y que si le podemos incluso comprar anticipadamente o que te traigan algo, es sostener por lo menos una pequeña cadena de producción, de lectores y de lectura. Si querés, Mari, le podemos preguntar a nuestras oyentes qué libros se comprarían o qué libros se recomiendan que se compren en estos deliveries de librería que se abrieron.
Sí, mándennos, respondan la pregunta de Luciana, qué libros se comprarían, mándennos también sus mensajes, ya están llegando un montón, les repetimos las vías de comunicación, 1139398888 nuestro WhatsApp, y @intempestivo en Twitter, en Instagram y en Facebook. No sé si tenías algo más o si querés que vayamos a escuchar música.
Vayamos, sos la DJ de este programa de pibas.
Hoy me declaro DJ y como me declaré DJ, hoy me autopercibo DJ, vamos a empezar escuchando una de mis canciones favoritas de mi banda favorita del mundo mundial, La Máquina de Hacer Pájaros, haciendo Hipercandombe.
desafiar, escuchar. Nunca nos conformamos. 93.7 Nacional Rock.
Soy una torita suelta, lobo negro, ojo brillo.
Susy Shock. En 93.7 Nacional Rock.
Monta yegua, Anati Mestrón. Yo no quise matar, solo quise lamer, beber de cada uno la gota de marinero fértil, el estupor de niño que vive en cada pecho fornido, que me dobla boca abajo y me monta yegua, toda me monta, y yo virgen de Guadalupe y yegua hedionda maré igual hasta la ridiculez o la pesadilla, y mañana a la feria a comprar manzanas, que no, que me des las podridas, a esa que no las quiere nadie, a esa me las llevo yo, que mi cama es un seno vivo que ampara, saco roto que me pongo para ser abrigada, sueño de hembra fibrosa que acompaña cajones de manzanas enteros, poemas de la laguna de los cisnes presos, donde soy ese barco encallado, por donde el amor resbala y vuelve, y resbala y vuelve, y resbala y vuelve, y resbala y vuelve, y resbala y vuelve.
Susy Shock en 93.7
Nacional Rock.
El coronavirus produce una enfermedad respiratoria leve, que solo en algunos casos puede complicarse. Se transmite por vía respiratoria cuando el contacto es cercano. Para evitar el contagio hay que cubrirse la boca con el pliegue del codo al toser o estornudar, lavarse las manos, usar alcohol en gel y mantener ventilados todos los ambientes. Ante cualquier duda, es importante no automedicarse y consultar al centro de salud. Para más información, entra en www.argentina.gov.ar o llama al 0800-222-1002. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia.
En el medio del día no hay despedida. Solo bienvenida.
Hola.
Hola, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal?
Hola.
Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal?
Hola, ¿qué tal?
Calu Bonfante.
Isla de Ramín.
Dante Carolas.
Hola.
Lunes a viernes, de 13 a 17.
93.7 Nacional Rock.
93.7 Seguinos en Facebook, Nacional Rock 93.7.
Lo intempestivo te vino a buscar.
Hola, buenos días. ¿Qué tal a la gente, grupete? Buen martes para todos. Día soleado, hermoso. Y bueno, con las dos chicas que van a llevar adelante el programa, la voz de la experiencia, la voz de la protesta, son dos polos conectados en un mismo fin, defender la voz de las mujeres. Sigan así. Beso grande.
Bueno, muchísimas gracias por estar mandándonos sus mensajes. Vamos con otro. A ver, Pablo.
Hola, hermosas. Buen día. Qué lindo este programa. Con tanta energía femenina. Bueno, yo vengo a recomendarles Mujeres que corren con los lobos. Es un libro de Clarissa Píncola Estés. Seguramente ya lo conocen, pero bueno, por si hay muchas otras que no lo conocen, creo que es un libro así como de cabecera para todas. Les mando un beso grande y que tengan un bello, bello, bello día en cuarentenado.
Tenemos. ¿Vos sabés? ¿Vos lo conocés el libro, Lu?
Yo lo conozco, es un libro clásico del que después se hicieron muchos talleres, digamos, y hay como mucho trabajo también hasta espiritual por ese lado, pero lo que sí me llama la atención es que en redes vi mucho la recomendación Mujeres que corren con lobos, que digamos que es un libro que empieza con la interpretación de un cuento justamente a partir del encierro, ¿no? ¿Viste la imagen clásica como de Rapunzel, de estar encerrada en una torre? Bueno, y yo creo que vino mucho a la cabeza y el cuerpo de las mujeres, porque es de alguna manera un trabajo espiritual liberador frente al encierro clásico, ¿no? Al confinamiento clásico que hemos vivido las mujeres y que en este caso estamos viviendo por cuarentena.
Buenísimo, escuchamos el otro audio, a ver, Pablo.
Hola, lo intempestivo, soy Valentina Rastrilla, les vengo a preguntar qué es lo que más aprendieron en esta cuarentena, cuarenchota.
Me encantó cuarenchota.
Cuarenchota le hubiera gustado a Dari, por supuesto, ¿no? Cuarenchota es muy Darío.
En su honor lo reivindico yo. ¿Qué es lo que aprendí? Uy, qué difícil. No sé, ¿vos sabés si aprendiste algo, Lu?
Yo que aprendí. Viste que no todo nos tiene que dejar lecciones. Pero, a ver, yo aprendí un montón de cosas como la sensación es, no voy a volver a dejar de cocinar de vuelta así completamente, ¿no? Estoy así en una de intentar cocinar más y me copa, ¿no? Tengo la sensación sí que hay algo de la vida enajenada y de la demanda que es imparable. Yo aprendí a armar reuniones de Zoom, dice que Pablo tiene razón, bueno, yo también aprendí a zoomear.
Bueno, hay mucha gente que aprendió mucho, digamos, a nivel tecnología, a nivel, ¿no? Como conexiones, redes, siento que quizás yo porque soy centennial y ya lo tenía bastante incorporado, pero sí me doy cuenta que hay, sobre todo la gente más grande, como un acercamiento a la tecnología increíble, que siento que, bueno, dio mucho que aprender. Y yo no sé, yo creo que aprendí como, lo llevo más al plano abstracto y sentimental, como algo de la culpa de sentirme no haciendo nada, como de la improductividad, como que se me jugó más por ese lado una cosa de que me suele, en general me angustia mucho de no sentirme productiva. Bueno, algo muy normal, ¿no? Digamos, en un sistema como en el que
estamos.
Yo estoy
muy en contra del exceso de productividad, que además veo como que sí, viste la curva aplanada, la curva creciente, bueno, que creció muchísimo. De hecho, me doy cuenta en el nivel de demanda, de charla virtual, como la vida sigue acá, no ha pasado nada, bueno, bajemos un cambio, ¿no? O sea, me copa más, aunque pueda estar en exceso, la idea de recuperar, ¿no? Parte... y eso también es por gusto, ¿no? Bueno, podemos pudrir de la receta de cocina o de la gimnasia en casa y todo eso, pero, digamos, si vos recuperás parte de la vida interior, íntima o cotidiana, me parece un plano. Si vos quieres ser productivo como si no hubiera pasado nada, me parece un exceso de ficción y de presión desmedida.
Totalmente, y yo siento que hay algo esto de bancar un poco con la vorágine diaria que nos hace... estar como mucho tiempo con nosotros mismos y que capaz que quizás para los que somos como muy amantes de estar todo el día full, no nos damos tanto ese espacio y en cuarentenas como que te obligás un poco a estar con tu cabeza y decís como, bueno, ok, todo esto que tapé siempre haciendo mil cosas, acá está, entonces siento que hay algo de eso, que estoy aprendiendo como a manejar un poco ahí mi encuentro conmigo misma, pero bueno, nos llegan un montón de mensajes a través de WhatsApp. Hola, muchos mimos para las dos, obvio que a Darío lo amamos, pero qué programón de las pibas, las rebanco.
Bueno, gracias.
Muchas gracias. Hola, hermosas mujeres, soy Pamela de La Plata, amo este programa, besotes y abrazos virtuales, vamos a las pibas hoy. Divino, hay mucho corazón verde está llegando.
Vamos.
Hola, soy Daniela, me compraría algún libro de los recomendados en el Instagram de Flor K. Me dieron muchas ganas de leerlos y cuarentena, ahora se puede. Aguante el intempestivo, me acompañan siempre.
Bueno, sí. El Instagram de Flor K, que además el otro día hizo una entrevista preciosa con Julia Mengolini y con Gabriela Borrelli, que además habló de literatura, pero la verdad es que sabe y cuenta los libros de una manera que es preciosa. Todo lo que postea, que está leyendo, la verdad es que dan ganas de leer y cuando... bueno, tenés alguna conversación con ella, sabe realmente, tiene una sensibilidad muy grande y también, no sé, contar o reconocerle desde mi lugar que tiene un interés por las periodistas, por las escritoras feministas desde hace mucho tiempo. No leyó sinceramente, viste que contó en la entrevista con Julia en Futurock, pero realmente tiene un nivel de lectura que es para leer y inspirarse.
Sí, ni hablar, yo les súper recomiendo, si no la pudieron escuchar, que está en YouTube subida la nota que le hicieron Julia Mengolini y Gaby Borrelli a Florencia Kirchner, está subida en YouTube, es muy interesante todo lo que cuenta, la verdad es que vale la pena tomarse el tiempo para escucharla, es muy fuerte también por momentos, pero bueno, súper recomendable, así que yo les tiro esa recomendación. ¿Qué más? Yo me estoy leyendo el tomo 1 de Platón, Darío lo logró, no puedo parar con Platón, a ver si en esta cuarentena lo termino, saludos desde Wilde. Bueno, bien, qué voluntad, la verdad.
Esa coincidencia directa, la verdad,
literal. Arriba esas intempestivas, yo recomiendo Mujeres tenían que ser de Felipe Piña, lo estoy leyendo, una joya. Besos desde Tucumán, Adri. Bueno,
yo bye, también lo leí hasta el 1 y hasta el 2. El año pasado lo presentamos en la Feria del Libro con Felipe y hay muchas historias de mujeres emprendedoras, de mujeres heroicas. En el 2 empieza una que es como la primera mujer que tenía como una pyme y que era la que primero hizo una bodega en Mendoza, ¿no? Mirá qué clara que la tenía. ¿Y quién le hacía la guerra? En ese caso, el hermano, porque no podía soportar que a ella le fuera bien.
Increíble. Bueno, acá por Facebook, creo, nos dice Giselle, sí, fui muy feliz ayer cuando me enteré de la noticia de delivery de libros. Ya me pedí Hacia un feminismo freudiano de Sofía Rutenberg. Saludos, mujeres.
Ah, muy bueno. Sofía, pueden encontrar una columna, fue alumna de Darío también, y pueden encontrar una columna que escribió también para el megáfono de las 12 de Página 12, y me pareció súper interesante lo que escribió sobre el feminismo y psicoanálisis en la Argentina.
Genial. Por Twitter, Rayos Gama dice, quedé como María después de la lluvia, para abajo, pero entiendo que eso también es esperable cada tanto, me la sube escucharlas. Bueno, qué lindo saber que quédate para abajo, te la subimos. Dense el espacio, tampoco se mal, yo soy re de como latigarme cada vez que estoy medio bajón, y la verdad que si no es este el momento para estar como bajón, ¿cuál es el momento adecuado? Ya está, ¿no? Como que hay algo de eso que también me gusta repetir. Nos dice también por Twitter, Larga Vida al Rock, dice, genial, la más grosa, estas recomendaciones las necesitaba hace 2 semanas. Ah, sí, está haciendo referencia al tweet de Sol que va a estar Sol Despeinado en un rato con nosotras. Dice, estas recomendaciones las necesitaba hace 2 semanas antes de quebrarme los dedos del pie. Va a ser un placer escucharla, gracias, chiques. Bueno, vamos a estar hablando con Sol de algunos cuidados que hay que tener, ¿no? Domésticos en esta cuarentena. Ahora, en un ratito. Gabriela nos escribe por Facebook, dice, hola, los escucho desde la cuarentena, soy Gabriela de Rosario, soy médica y a mis 62 años atiendo por telemedicina, quiero contar que pertenezco al colectivo Médicas de Rosario, que lo pueden buscar en Facebook, amamos a la Pecker y tratamos con el colectivo de reinventarnos, abrazos.
¡Qué genias! Bueno, no las conocía, las felicito. Genias también atender por telemedicina y unirse todas para pelear. Una aclaración, Mari, que sí quiero hacer, es que en la Argentina hay un Estado que no es lo suficientemente fuerte, hay muchas injusticias y además hay muy pocas organizaciones no gubernamentales, a las que hay, por supuesto, las felicitamos y alentamos, pero hay un esquema muy chico de organizaciones. Y en muchos casos nos piden a las periodistas ayudas, incluso en la desaparición de chicas. Puede ser muy riesgoso eso, por eso no lo hago, porque si la tiene un femicida o es rehén y vos lo publicás, la verdad es que tiene que ser algo de lo que se ocupa el Estado, porque hay una situación de riesgo si hay una piba desaparecida y por otro lado no llega gas a todas las cosas que te piden. Hay situaciones en las que, digamos, por supuesto no del cuerpo para atender todos los casos en donde te piden ayuda personal y cuerpo a cuerpo, si bien hay muchas situaciones y muchas víctimas a las que he ayudado y casos en los que te comprometes, no es potencialmente posible que una sola persona se ocupe de eso y el rol es el periodístico, y hay casos de injusticias claramente, pero en los que tienen que ayudar a organizaciones de la sociedad civil, ¿no? Donde no podemos ser las periodistas. Cuando hablamos de violencia de género y de abuso, se da una demanda personalizada que es imposible de responder. En ese caso, les pedimos que llamen al 144 o que busquen organizaciones feministas de la sociedad civil y de violencia que puedan ayudarlas y acompañarlas.
Clarísimo, Lu. Nos vamos a escuchar un temita de Bowie, ¿te parece? Y volvemos. Dale. Modern Love.
en dónde te subís. Y subís.
¿Qué importa dónde te encuentres en la bajada?
9, 3, 7.
Nacional Rock.
Guardián en la luna.
93.7. En Nacional Rock vamos a seguir acompañándote. Desde las autoridades nos piden una serie de requisitos que tienen que ver con cuidar y cuidarnos de la propagación del coronavirus que afecta al planeta entero. En este sentido, todos tenemos que quedarnos en casa. Notarán por estos días que Nacional Rock no está saliendo al aire con su programación habitual. Lo estamos haciendo para poder estar a disposición y poder comunicar lo útil y necesario que nos permita de alguna manera contrarrestar este momento durísimo. Quedémonos en casa para que pronto podamos volver a encontrarnos, abrazarnos, bailar y compartir. Es momento de acompañar, de aceptar las vicisitudes de la vida, pensarnos y sobre todo repensarnos. Les pedimos, seamos responsables. No estamos de vacaciones. Nos estamos cuidando. Y es por todes.
Viva bandera, viva bandera, viva bandera, viva bandera, viva bandera.
De 11 a 13.
Lo intempestivo.
Nacional Rock. Estás escuchando
Lo Intempestivo
con Darío Stanraiver,
Luciana Pecker
y María Stanraiver.
Bueno, estábamos escuchando Los Visitantes, Bip Bap Undera, una canción, mientras que estábamos haciendo una gran conexión con nuestra invitada estrella, ¿no, Lu?
Ahí estamos, Mari con Sol despeinada, aplausos y virtuales por Zoom y la radio.
Gracias a mi vecina Laura Tavo, que me puso auriculares, quería decir nada más.
Ahí está, no es fácil la sobrecarga y encima, por supuesto, no es una época en donde podamos comprar ni reponer nada, ni rompernos, Sol, ni rompernos, porque decimos, bueno, estamos en casa, estamos a salvo, y sin embargo hay un montón de accidentes domésticos, ¿no? Desde que te podés quemar cocinando, te podés cortar, te podés, ahora que hay que hacer tapabocas, cortar cosiendo. Yo también te quiero preguntar, viste que las madres decimos ponete un saquito cuando salís, pero ahora que pasamos del verano al otoño, hay que abrigarse adentro de casa, ¿no?
Pero totalmente, sí, excelentes preguntas, Lu, obvio, como siempre. Sí, mirá, a mí me parece importante abarcar este tema por un montón de motivos, ¿no? Pero el principal es ese, ¿no? Que estamos pasando la mayor cantidad de tiempo dentro de casa, y eso va a aumentar, digamos, el índice o la tasa de accidentes domésticos. Y además, otra cuestión, digo, el sistema de salud se está preparando para atender patologías respiratorias o síntomas relacionados a COVID por sospechas de COVID. Digamos, no, la gente se está tratando, la gente se sigue muriendo, la gente se sigue enfermando, la gente se sigue quebrando. Digo, siempre va a haber lugar para estas atenciones, pero lo cierto es que en una primera instancia pareciera como que no vamos a ser la prioridad. Si yo, no sé, me quemo, no voy a ser la prioridad del sistema de salud porque van a estar atendiendo pacientes con síntomas de COVID para poder descartar y demás, ¿no? En medio de la pandemia, obviamente, pasa eso. Y además, otra cuestión, que es que en las guardias, sobre todo, muchas veces, en las guardias o estas atenciones por teléfono que ahora están como muy de moda, digamos, que vos llamás a la obra social para ver si tenés COVID o no tenés COVID, muchas veces, digamos, quien decide si vos accedés o no al sistema de salud de forma parcial no es un ojo médico, es un ojo. Entonces,
con el codo vamos a decir que solo está haciendo bien, no lo está haciendo de la reta. Vamos a transmitir estas imágenes de Sol tosiendo como corresponde.
Gracias por reconocerlo, gracias. Pero digo, es interesante entender eso. Digo, va a haber un ojo administrativo, como muchas veces en las guardas son ojos administrativos. Te preguntan qué tenés, interpretan más o menos, digamos, es una tarea relativamente sencilla que tenés que definir si tiene que ver un clínico o un cirujano. La verdad, un poco se divide en eso la guardia, dependiendo cuál sea tu cuestión. Entonces, es interesante entender esto. Digo, cuidémonos porque no seremos situación de prioridad para el sistema. Entonces, lo podemos hacer. Lo primero que quería comentar, digamos, con respecto a esto de los accidentes domésticos, es que primero agradecer al doctor Antonio Nieto, residente de tercer año de traumatología del Hospital de San Isidro, que aportó una serie de datos en relación al servicio, y también al licenciado Oscar Pacheco, licenciado en seguridad y higiene, también aportó muchísimos datos para esto. Bueno, muy bien. Lo primero que quería comentar es que principalmente uno de los servicios más afectados o más involucrados en accidentes domésticos es el área de traumatología. Y lo cierto es que actualmente disminuyó la demanda, ¿pero por qué? Porque hay menos accidentes de tránsito. La gente no está andando en moto, ni está andando en auto, ni anda mucho en la calle como para ser propensa a que te atropellen, digamos, básicamente eso. Entonces, en ese sentido, digamos, la demanda disminuye. Lo otro que sigue habiendo son estos accidentes domésticos. El típico accidente doméstico que más se está viendo, o sea, para hacer un análisis de esto, ese es el típico paciente que viene sábado o domingo a la mañana, que estaba haciendo un arreglo en su casa, que en general son varones, que estaban usando herramientas que no son para ese trabajo. Ese es como el clásico. ¿De acuerdo?
Los MacGyver fallidos. María se agarra, voy a describir todo lo que nos está pasando. María se agarra la cabeza como diciendo, machilo, te caíste, ¿no?
Bob el constructor.
Yo siempre envidio un poco esa amiga que está casada y que puede reprochar, ay, no me arreglaste el cuerito, ay, no. Yo digo, viste, no tengo ni quién reprochar, ni con quién tener la fantasía del arreglador. No, pero bueno, termina en la guardia, es un fracaso, ¿no?
En medio del
coronavirus. ¿Qué no tiene que hacer el MacGyver Argento?
Argento, sí, Bob el Constructor, totalmente.
Bob el Constructor, viste que estaban las ferreterías abiertas en la primera etapa y que había colas, o decís, ¿qué les agarró la fiebre de la ferretería?
Sí, sí, total, todos quieren cambiar el cuerito, porque para mí la ferretería solamente sirve para comprar el cuerito. Pero sí, sí, totalmente. Bueno, lo primero es eso, es no utilizar herramientas que no son para la tarea que yo quiero hacer. Un clásico de esto es, no están todos los lugares abiertos, entonces yo tengo un escarbadientes y con ese escarbadientes pretendo revocar una pared, ¿no? Como que digo, vos decís, bueno, aprovecho que estoy en la cuarentena y yo quiero hacer todo lo que siempre quise hacer, entonces de pronto con las herramientas que tengo en mi casa, que es eso, un escarbadientes, un hisopo y un tampón, pretendo pintar toda mi casa. Bueno, entonces eso como primera instancia. Las herramientas con las que consultas se reciben en guardia con las amoladoras. Es interesante describir un momento que la amoladora tiene un sistema de protección detrás de o sea, en su instrumento, y muchas veces para cortar algún tipo de madera, sobre todo, por ahí en general dicen, bueno, yo puedo con la amoladora, que me compre una herramienta específica para la madera, le sacan la protección de atrás como para que la máquina se pueda usar, protección, tienen todos los accidentes, porque cuando agarra cuando dentro de la madera agarra sus agujeros, no sé el nombre, si algún oyente lo sabe, lo puede mandar, esos agujeros de la madera, cuando agarra, pega como si fuera un volantazo el círculo ese. Estoy hablando muy mal, perdón, pero bueno, soy médica, no me dedico a eso.
Como un acto de penetración sexual, pero con la madera, que tendría que haber sido con otro objeto.
Una cosa así, sí, totalmente, totalmente, y que te va a traer problemas, o sea, atención, hay que cuidarse. Y bueno, la cuestión es que, bueno, cuando agarra esto, en general hay accidentes, y en general esos accidentes terminan dando consecuencias, sobre todo en las manos y en la cara. Y muchas veces, digamos, esos cortes no son cortes prolijos, no es el corte con el cuchillo haciendo ensalada, es un corte que muchas veces deriva en amputaciones de dedos, digo, es un clásico, y en ese sentido es que hay que tener mucho cuidado. Entonces, varones que están en su casa, que pidieron que quieren arreglar algo en su casa, digo, está bien, si lo querés arreglar está bien, chequea que las herramientas a usar sean las herramientas indicadas para ese trabajo, y productos de protección, que pueden ser desde guantes o que uno se pone máscaras para proteger, digamos esto, no se hagan los Bob el Constructor porque tampoco está, me parece, tan bueno. Otra cosa que también pasa son las podas del otoño, o las podas de ahora, que la gente dice, bueno, voy a arreglar parque con plantas y muchos árboles, y dicen, bueno, excelente oportunidad para subir mi escalera sin ningún tipo de protección a podar. Me parece siento que la pandemia me invita a hacer esto. Entonces se terminan, a veces, muchas veces se caen o tienen cualquier tipo de accidente con respecto a eso, y en esas caídas vienen las fracturas y las fracturas de columna cervical, la manera en la que caen, porque caen con el tobillo, o caen y se lastiman la columna cervical. Así que también hay que tener mucho cuidado con eso. Y después, ya lejos de hablar de estas tareas más masculinizadas, lastimosamente, porque son tareas como cualquier otra, pero lo cierto es que están masculinizadas, hay otras tareas que lamentablemente están feminizadas, que son las tareas de la cocina, donde la mayoría de las personas que consultan son mujeres o femenidades. Bueno, y esto es típico, los accidentes de cocina, me comentaba el doctor Antonio Nieto, traumatólogo, y a mí me sorprendió muchísimo, me decía que lo que más se ve es cuando compran la carne para hacer la milanesa y quieren hacerla un poco más para que te salgan más milanesas.
¿Sí
me explico? Ok, bien. Entonces hace el cuchillo con la manito arriba, yo lo estoy haciendo, yo sé que nadie más me está viendo, pero bueno, ponés la manito arriba, pasás el cuchillito y trácate con lo que te arrancaste. ¡Otra milanesa!
¡No!
Se llama milanesa de palma.
No podemos ni mirar a Sol hacer el la vida.
Hice muchas milanesas esta cuarentena, volví, viste cuando dejas de comprarla ya prefabricada y la haces vos, pero soy muy de desgrasar, pero no de darla a la mitad, digamos, ¿no? Otra de cocina, yo soy de las que, lo digo esto con mucha vergüenza, pero de las que tienen mucho miedo de sacar las cosas del horno, y me agarró muy mal la cuarentena con poco stock de repasadores, ¿viste? Entonces saco del horno con un miedo, y la verdad me ayuda también un montón mi hijo, que más valiente, pero tengo mucho miedo de las quemaduras, de que estamos cocinando mucho.
Totalmente, sí. Absolutamente esto que decís, sí, las protecciones son clave. Las quemaduras en general se pueden dar por sacar cosas del horno, como vos decís, es algo como bastante común. En general creo que la gente, más o menos el grueso, entiende que hay que usar un repasador o hay unos guantes especiales también que no sé bien de qué material son.
Sí, eso hay en general, de silicona, ¿no?
Eso, silicona, exactamente. Pero también sobre todo se dan en fuego, digamos, o sea, la hornalla ahí. Aceite hirviendo, exactamente, incluso también las estufas. Digo, ahora vienen la temporada en la que las estufas están ATR y muchas veces está esto, ¿no? Como que tocas la estufa o algo por el estilo. También hay un apartado para hablar de esto, sobre todo con las estufas que son a gas, ¿no? Con la liberación de monóxido de carbono y demás, hay que estar muy, muy atentos con eso y atentas con eso. Sobre todo de el uso responsable de las estufas también, esto de irnos a dormir con la estufa a gas prendida, por ahí no es la mejor recomendación, ¿no? Una eléctrica, bueno, ahí el cantar es otro. Pero sí estar atentas y atentos a las estufas a gas. Entonces, atentos a los instrumentos que usamos para hacer los arreglos, en la cocina, los cuchillos, el horno, como decías vos muy bien, Lu, y este tipo de quemaduras. También es bueno que si salen a la farmacia o algo por el estilo, ya que van a estar en sus casas, y de sus casas es muy difícil salir por todo esto que está pasando, si pasan por una farmacia y quieren comprarse una de estas pomadas que son para las quemaduras, y la tenés guardada, total, la tenés guardada, mal no te va a hacer, te previene esto de que si te quemás tenés que salir corriendo a ir a comprarla, y ya la tenés por cualquier cosa, igual ideal sería que no te quemes, pero bueno. Y no, el otro punto importante es las personas mayores que están en su casa. Esto es importante porque la consulta más típica son las caídas de la propia altura, ¿no? No caída de una escalera, sino de tu propia altura. Y las caídas, en general, tienen mayor presión a las fracturas, primero por la caída en sí misma, como cualquier persona, y lo otro es porque están en estados osteopénicos, o sea, sus huesos, digamos, no son huesos jóvenes, son huesos viejos, son huesos son huesos que ha pasado el tiempo por ahí, y digamos, la calidad, por así decirlo, disminuye. Entonces, con las caídas, las fracturas son mucho más frecuentes. Y algo, un clásico de las caídas, y esto cuando me lo contaban me sorprendí muchísimo porque dije, wow, a mí también me pasa, es cuidado con los domésticos pequeños, gatos y perros, que en general las personas mayores cuando consultan, se me cruzó el perrito entre las piernas y me caí. Que es un súper mega clásico, el gatito que se te cruza entre las piernas, no lo ves y te caes. Las personas mayores consultan mucho por ese tipo de caídas. Entonces, hasta personas mayores con gatitos y perritos, comuníquenles esto y díganle el cuidado que tienen que tener con los perros de mantenerlos lejos, que no se les crucen entre las piernas, es clave y fundamental. Y después, ¿Sol? Lo otro que también quería comentar, sí.
No, después te llegó un mensaje de un caso, pero te lo cuento después de que termine de desarrollar, si quieres.
Ok. Pensé que era lo de la madera.
No, lo de la madera después, también. Tengo una amiga que me dijo, se llaman nudos en la madera, me dice.
Era muy fácil, ok. Se llaman agujeritos. Ah, ok, bueno. Muy bien. Perfecto. Bueno, y lo otro es, otros consejos también que están buenos para dar, es esto. Atención, los botiquines. Si tienen armados botiquines, que estaría bueno que los tengan, si quieren ahora un ratito ahondamos en eso, pero revisar que no estén vencidos. Yo no es que estoy pensando en la guerra, sino que estoy pensando en que estamos mucho tiempo en nuestras casas y si nos pasa algo, no es como en otro momento que vos podés salir a la tarde, te agarrás las llaves y te vas a la farmacia. Lo ideal es no salir. Entonces estaría bueno tener estos recaudos ya pensados, ¿no? Revisar las fechas de vencimiento de los medicamentos, tener un lugar en donde se guarden los insecticidas, los elementos de limpieza, pero no en la misma alacena en donde dejo el paquete de arroz, en donde dejo la lata de salsa o lo que sea. Tratar de separar eso. Chequear la heladera, porque muchas veces guardamos cosas en la heladera hace un montón, y un día necesitas y decís, haces, lo lees y decís, bueno, esto está más o menos bueno, lo uso. Cuidado, porque te agarras una intoxicación alimentaria con vómitos, diarrea, alguna febrícula o algo por el estilo, y no vas a querer ir a la guardia en medio de una pandemia. Así que también sería bueno que nos cuidemos con lo que comemos de la heladera, bueno, y esas cuestiones, ¿no? Tratar de ventilar, yo sé que la temperatura está un poco fresca, pero en lo posible, en algún momentito del día, ¿no? Se pone un saquito, un bucito. Bueno, que me habías preguntado, Lude, si nos tenemos que abrigar, y absolutamente, y más si la estufa está apagada. Pero absolutamente, depende de la temperatura de cada uno. Pero sí, si en algún momento del día podemos decir, bueno, creo que está el sitio, bueno, voy a abrir las ventanas, que corra un viento y que refresque ahí esto y que saque todo lo que libere un poco los olores y demás, porque sí, algunos ambientes están
y
muy...
cuidado con ponerse repelente, ¿no? En el momento que elegimos abrir todas las ventanas, porque, bueno, o sea, a mí me pasa que digo, ah, abro todas las ventanas, ventilo, y de repente estoy llena de mosquitos, y digo, ah, bueno, ahora no me muero de COVID, pero me muero de dengue, tampoco está bueno.
El dengue está súper peligroso en la ciudad, hubo pocas campañas y hubo más de 8.000 casos, no solo, entonces, más allá de que empiece a cambiar la temperatura, yo supongo que hasta que no se vayan los mosquitos y las larvas, como me enseña mi hermana bióloga Silvana Pecker, no hay que bajar la guardia con el cuidado del dengue, ¿no?
No, absolutamente. Entender la mejor prevención, es la de nuestra casa, porque, digamos, el mosquito, este vector, es diario, digamos, ¿no? Entonces, no es que viene un mosquito que vino desde, yo estoy en Palermo y no es Lanús, recorriendo todo, revolando la ciudad para venir. Si a mí me pica un mosquito, digamos, uno de los vectores, en general será uno que esté en el radio de mi hogar. Entonces, está bueno porque de manera uno tiene el control sobre eso, de alguna manera, chequeando esto, ¿no? Que no se estanque el agua, que no haya, sobre todo, agua mal estado o agua estancada. Eso es como lo principal. Absolutamente, sí, absolutamente esto que vos mencionás. Y estaba buscando, bueno, si querés leerme, perdón, Mari, sí, ¿querés leerme mientras busco algo?
Nos llegó un mensajito a través del WhatsApp, que de paso les cuento, que es 1139398888, de Mariana de Punta Alta, que es bastante largo el desarrollo, lo voy a resumir. Se puso en la primera semana de cuarentena a cosechar nueces del árbol de su casa, y se cayó de una escalera de 2 metros al suelo, y se lastimó un montón, y tuvo que, bueno, llamó a la guardia, pero la fueron a ver, pero solo le pudieron inyectar un analgésico porque no la podían llevar al hospital porque está únicamente preparado para recibir los casos de COVID. Entonces, bueno, nada, como entender que esto pasa y que no están solos, le está pasando a otra gente, y tengan como, sobre todo, mucho cuidado, todo esto que está diciendo Sol, ténganlo en cuenta para que no se repitan estas cosas, ¿no?
Absolutamente. Y estaba mirando acá otro temita que había dado para esto de hoy de accidentes domésticos, es que no se mezclan productos de limpieza que no hay que mezclar, porque también empiezan los cócteles de limpieza, ¿no? Como que nos ponemos ahí cóctel de limpieza, bueno.
No se mezclan. De cosas para limpiar.
claro, un clérigo de limpieza.
Un gran temor que tengo sobre eso, Sol, es que, viste, por ejemplo, yo hoy pedí verduras, te llegan y te dicen, hay que lavarlas, ¿no? Imagínate, nunca me dediqué en mi vida a lavar una lechuga antes, ¿no? Ahora siento que mi vida, soy la criada de la lechuga lavándola. Pero te dicen, una gotita de lavandina, yo qué sé, y tengo miedo de ponerle como lavandina, tengo miedo de que no, y que me llegó el COVID en la lechuga, imagínate, no salí, me enfermé por una lechuga, ¿no? Tenés coronavirus, sos una boluda, pero además... De, al revés, de ponerle mucha lavandina y terminar intoxicada, ¿no?
Sí, tal cual. Yo recomiendo mucho seguir a Bromatología en Casa, que siempre publican material sobre esas cosas, sobre cómo sanitizar, siempre lo digo mal, sanitizar, está bien, ¿no? Perdón, sanitizar,
sí.
Las verduras, bien, perfecto. Sí, absolutamente. Yo ahora no tengo como fresco en mente bien cuál era la proporción y demás para verdura, o cómo era que había que hacer.
Claro, te dicen una gotita por cada, digamos, ponerle que pones
un litro de agua.
Un litro de agua, una gotita.
Okay, deben estar dando vueltas las proporciones literales.
Sí, por supuesto, ¿no? Pero digo, tener también cuidado con esas cosas de no, por no satinizar, como decís vos, Sol, no poner de más, por ejemplo, un producto como lavandina, ¿no? O alcohol.
Totalmente, sí. Y no mezclar productos, entre ellos los que tenemos acá agendados, no hay que mezclar lavandina con vinagre, no hay que mezclar lavandina con amoníaco, no hay que mezclar lavandina con alcohol, no hay que mezclar agua oxigenada con vinagre, y no hay que mezclar lavandina con detergente, ¿no? La idea es que estos productos interactúan entre sí, generan gases tóxicos, que son altamente irritables, corrosivos y demás, y eso también puede llegar a requerir asistencia médica, y también lo mismo. No debería. De hecho, hubo un caso hubo un caso de un chico que bueno, falleció, que se prendió fuego armando alcohol en gel casero, y se prendió fuego y se incendió y se tiró por el balcón. No sé si saben de esa noticia, fue hace bastante ya, hace 2 semanas más o menos. No, hubo un caso, sí, armando alcohol en gel casero, digamos, así que bueno, tristísimo, pero digo, digamos, los accidentes domésticos, eso también es un accidente doméstico, digo, y bueno, obviamente una muerte absolutamente evitable, ¿no? Debería estar prohibido morirse por algo que era completamente evitable, como puede ser el dengue o como podría ser COVID también, ¿no? Bueno, bien. Y bueno, estaba buscando lo de, bueno, estoy acá buscando lo del botiquín y no lo estaría encontrando, pero bueno.
Bueno, pero un botiquín básico, más allá, digo, vos, sol despeinada, que sin buscar en tu cabeza, ¿qué resuena? Un poco de alcohol, no sé, yo que no tengo idea, yo
una
te
arma,
digo...
no.
O sea que alcohol tiene que haber.
Alcohol tiene que haber, absolutamente, sí. Elementos descartables que pueden ser gasas, puede ser algodón, está bien. Eso, sin lugar a dudas. Podría haber también agua oxigenada, haber también alguna tijera para cortar esos apósitos o esas gasas para tener a mano. Cinta adhesiva, que puede ser la cinta de papel clásica. Bien. Vendas, también podría haber unos guantes descartables. Los guantes descartables son sobre todo por si hay una herida abierta en otra persona que no soy yo, y claro, eso libera sangre, digamos, y con los guantes yo puedo asistir a la otra persona sin poner en riesgo, digamos, sin que por ahí de pronto pueda estar infectada con algo que nunca se sabe, que sea una persona muy de tu confianza. No se trata de confianza, sino se trata de que los cuerpos se infectan con cosas y lo tenemos, y muchas veces no sabemos que tenemos algo, y eso es una de las cosas más importantes. Y yo aconsejo que en algún botiquín con medicamentos, yo creo que en tiempos de pandemia tendría que haber algún tipo de analgésico para algún dolor, que puede ser un dolor de cabeza o puede ser, no sé, tengo dolores de rodilla y no me dejan dormir, digo, cosas clásicas. Atención con los antipiréticos, o sea, antifebriles, hay que tener en cuenta, porque la fiebre es un signo de alarma hoy por hoy en medio de esta pandemia, y frenar la fiebre es contraproducente, porque es lo que nos va a avisar que hay un síntoma, es el síntoma, ¿no? Entonces a veces no hay que taparlo. Así que bueno, eso es lo que me parece un clásico. Y también puede haber, podés tener algo para, no sé, algo, si alguien tiene diarreas crónicas o algo por el estilo, puede haber alguna ocasión para cortar la diarrea o algo por el estilo, como deshidratarnos en medio de esta pandemia. Pero bueno, entender entonces todos estos cuidados, ¿no? De la cocina, de las cosas de la casa, esto de los famosos arreglos, las herramientas que tenemos, revisar dentro, hacer un uso responsable de los elementos cortantes, o esto que mencionaba Lu del horno, de evitar las quemaduras, revisar la heladera, revisar el botiquín, hacer una limpieza de eso, lo que esté vencido se tira, no importa si era muy caro o no, más caro es enfermarte o tenerte una gastroenterocolitis tóxica por algo que comiste en mal estado. Revisar las alacenas, estos son momentos también de exploración en nuestras casas, ¿no? Ah, mirá, encontré esta lata de atún que no sabía que tenía, de venció en el 83, pero me parece una excelente oportunidad para hacer una tarta en esta cuarentena, y la verdad que te espera un final muy triste. Entonces, sí, claro, eso, ¿no? Porque,
mucho más atentos, atentas y atentes de lo normal. Yo no soy muy atenta en general, por lo tanto, como reforzar ahí la atención, no solo a los vencimientos de las cosas, porque después te querés matar del dolor de panza y de la descomposición, sino que además, como más cuidado todavía cuando sacás alguna cosa del horno, cuando tocas una hornalla, cuando, no sé, haces alguna cosa con fuego, que también solemos ser bastante, bueno, no sé si yo lo estoy generalizando, digo, como hay una cosa medio de despiste a veces, y no está mal ponerse un, no, tampoco paranoicos, ¿no? De que, bueno, no voy a prender el horno, pero sí de decir, bueno, un poquito más de cuidado que el usual.
Totalmente. Y otra, lo último, perdón, es los golpes en casa, del sol son 1:45. No, ya nos vamos, ya termino. Lo otro son los golpes típicos en casa, Cuidado con las de armarios que quedan abiertas, los cajones mal cerrados, los muebles que están medio flojos, ponerles algún nivel como para que no quede flojo, que se pueda caer. Cuidado con todas las cosas que están en alacenas, que no tienen puerta, que no se nos caigan encima y esas cuestiones, para evitar también ese tipo de golpes recontra innecesarios, porque es tiempo en nuestra casa y estamos paveando a veces, entonces estamos más propensos a golpearnos. Y bueno, en ese sentido, no mucho más. Así que a cuidarse mucho, porque hay que colaborar con el sistema de salud que está ocupado ahora en este momento en otro grupo de riesgo, que nos necesitan muchísimo. Y bueno, en lo que mejor podemos ayudar al sistema de salud, no quedarnos en nuestras casas, sino también cuidarnos para no sobrepoblarlo de accidentes domésticos completamente evitables.
Bueno, Sol Despeinada, te agradecemos muchísimo todas estas tips de prevención para no lastimarnos en casa. Un beso a la oyente que se lastimó cosechando nueces, a las que se pudieron llevar lastimado. Intentemos cuidarnos adentro de nuestras casas. Y Mari, contanos con qué nos vamos escuchando. Un beso muy grande para Sol Despeinada.
¡La Saba!
Te queremos un montón. Nos vamos escuchando Sumo y volvemos con más cosas acá en Lo Intempestivo.
By the left, quick march through the crowd. It was 1745. The Highland spirit had revived.
Construir.
What?
Jump!
93.7.
Nacional Rock.
El coronavirus produce una enfermedad respiratoria leve, que solo en algunos casos puede complicarse. Se transmite por vía respiratoria cuando el contacto es cercano. Para evitar el contagio hay que cubrirse la boca con el pliegue del codo al toser o estornudar, lavarse las manos, usar alcohol en gel y mantener ventilados todos los ambientes. Ante cualquier duda, es importante no automedicarse y consultar al centro de salud. Para más información, entra en www.argentina.gov.ar o llama al 0800-222-1002. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia.
Mujeres del Rock.
Ex-heroica. Corría el año 1986 con la liberación democrática luego de una sangrienta dictadura cívico-militar. Nuevos aires en la cultura argentina y el punk seguía tomando forma y creciendo.
El under generaba bandas y estilos nuevos en Argentina.
Cuatro chicas deciden formar una banda punk llamada Ex-heroica.
Patra en guitarra,
Nora en batería,
Nancy en bajo
y Amalia en voz. Si bien empezaron con un estilo más hardcore, las distintas influencias de cada integrante la fueron llevando hacia una mezcla punk y post-punk.
Escuchá a Patra Ariño, guitarrista de Ex-heroica.
Fui guitarrista de Ex-heroica entre el 86 y el 88, cuando grabamos en el Invasión 88, que era un compilado punk de los 80s. En esa época tocábamos en los festis, en Cemento, el Paracultural y en cada festi que se hacía con los grupos con los que nos relacionábamos en esa época, por ejemplo Sentimiento Incontrolable, Conmoción Cerebral, Comando Suicida, Masacre Palestina, Secuestro, Cadáveres de Niños, Rigidez Cadavérica, entre otros. A mí me gustó mucho la primera época del grupo y no la última antes de irme. Es más, creo que las canciones que grabamos en Invasión 88 las borraría y las volvería a grabar. En esa época nosotras tocábamos, nos invitaban otros grupos. Claro, éramos el único grupo de chicas íntegro. Había alguna chica, por ejemplo, Patricia en Cadáveres, estaba Alejandra en Rigidez Cadavérica. Era bastante curioso un grupo solo de chicas y punk. En ese momento igual estaban las Viudas e Hijas de rock and roll, no sé, había algunas otras cosas también. Pero del pop, todos nos trataron bien siempre, salvo algunos. Creo que había más hostilidad con los componentes de otros grupos a la hora de compartir escenario. Más de uno, que no voy a dar nombres, me dijo, anda a lavar los platos, anda a aprender a tocar guitarra. Pero bueno, salvo eso, no gran cosa de maltrato.
En el compilado argentino punk Invasión 88 aparecen con dos canciones grabadas para ese disco,
Nancy y Del Apocalipsis.
Ex-heroica fue una de las primeras bandas punk integrada por todas mujeres.
Mujeres del Rock, en 93.7.
Ese espacio entre el sueño y la vida real.
Temprano para todo.
Flor Alcaraz,
DJ Pradón.
Temprano para todo.
Lunes a viernes, de 6 a 9.
Música, noticias y algunas cosas para gente despierta.
Temprano para todo.
En 93.7, Nacional Rock.
93.7.
Estamos en Instagram, Nacional Rock 93.7.
Lo intempestivo te vino a buscar.
Bueno, seguimos en Lo Intempestivo y hoy con una invitada súper especial. Les hablé un montón porque soy muy fan, pero además se han abierto, como venimos hablando, los deliveries de libros, así que es como el momento ideal para pasar la cuarentena con este libro que se llama Comer y Coger Sin Culpa, el placer es feminista, es de María del Mar Ramón, y acá está con nosotras en Lo Intempestivo, en este día, digamos, de pibas liberado de las intempestivas, nos podemos llamar. Hola Mar, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo están? Buenos días, muy bien, por acá, en este día un poquito más fresquito, bien, todo bien, tranquilo, ya llevando la cuarentena.
Mar, bueno, para la gente que no te conoce, vos sos feminista, sos escritora, escribís también en el sitio Vice, que me encantan las notas que estás haciendo por allá. Sos migrante de Colombia, porque tengo, es verdad, no lo puedo evitar, yo lo tengo que confesar, amo el tono colombiano, no lo puedo evitar, me derrito cada vez que lo escucho, e incluso tuvimos el gran placer de presentar este libro, que tiene una pequeña variación en el nombre, en Colombia Juntas. Lo primero que te quiero preguntar es, ¿cómo lo están viviendo en Colombia? Por supuesto, tus amigas, las viejas verdes, las activistas, las personas en Colombia, y cómo te sentís vos también, que a lo mejor vivías una realidad en Colombia que era desconocida en la Argentina y una realidad en Argentina desconocida en Colombia, de estar viviendo un fenómeno con fronteras cerradas, pero que a la vez nos está sucediendo simultáneamente a los dos países.
No, es súper particular eso que dices, me parece una pregunta súper interesante, porque sí hay una sensibilidad migrante muy distinta. Primero que en Colombia hay algo particular, y es que yo, quienes me conocen, como tú saben, que yo además soy como una entusiasta de la argentinidad, o sea, yo creo que Argentina es como un súper país, con gente hermosa y maravillosa, hiper generosa, y en este caso confío mucho más en el sistema de salud argentino que en el colombiano. Entonces ahí ya hay como una distancia fuerte. También en conocer, no solo confiar, sino conociendo el sistema de salud argentino. Entonces ahí yo tengo que estar pendiente de las dos políticas, porque todas las decisiones que se tomen, pues en Colombia está mi familia, toda mi familia. Y por ejemplo ahora Colombia tiene una alcaldesa que sería como la jefa de gobierno de Bogotá, que es una mujer lesbiana, que eso fue muy importante, digamos, como simbólicamente, pero que no tiene una perspectiva de género muy, muy fuerte. Y entonces ahora acaba de decretar el pico y género, que es que unos días salen varones y otros días salen mujeres a la calle, que es una división súper arbitraria, súper binaria, que además deja un montón de violencia que recae sobre los cuerpos no binarios, sobre los cuerpos trans, y que ya empieza a tener el saldo de situaciones de violencia con la policía y un montón de cosas. Entonces, para mí es muy complejo, porque siento que tengo todo el tiempo como, me siento en el mejor lugar del mundo para estar en una cuarentena, o sea, yo realmente creo esto, pero al mismo tiempo mi familia no está acá y me preocupa no poder ir y no saber cuándo se pueda ir. No es que uno vaya tanto, pero la posibilidad de ir es muy compleja al no existir más, ¿no? No sé cuándo, no sé cómo, no sé si eso va a pasar este año. No sabemos si cómo vamos a poder volver a viajar, y como esta cosa del contacto con la familia. Yo que tuve mucha suerte de tener una migración supremamente privilegiada, me imagino lo que deben ser personas que migraron en peores condiciones. Creo que Argentina no tiene casos muy fuertes de xenofobia por ahora, pero para los migrantes es una mezcla de emociones súper difícil, sobre todo cuando estamos en un lugar en el que nos sentimos seguros, pero todos nuestros afectos están en un lugar de cuyas políticas desconfiamos. Y la verdad es que no hay nada que se pueda hacer, nada, no puedes hacer nada, o sea, no hay una respuesta, no hay una posibilidad. Entonces creo que eso es difícil, y eso, como las decisiones que toma Colombia, a mí me resultan un poco erráticas en algunas cosas, entonces es muy, muy complejo. No me quiero imaginar lo que es el duelo de las personas estando lejos, que era esto que veíamos como en esos casos de Italia y de Barcelona y demás, de gente que ya no se puede despedir, y que no puede duelar, que es algo que a mí me causa pavor. Entonces esperemos que no, que ojalá no sea ese el caso, pero sí me lo pregunto un montón.
Es porque, de lo que más nos conmueve hoy, y vos decís una frase de Mar que para mí es muy emblemática, que es: no podemos hacer nada. Los movimientos feministas en toda América Latina, a veces con respuestas y a veces con no respuestas, digamos, con frustraciones o con fracasos, pero sabemos, por lo menos si no, las cosas no se hacen bien, ¿qué podemos pedir, no? La sensación de volver a la impotencia de no poder hacer nada nos retrotrae a a una impotencia política de la que por lo menos no le habíamos logrado superar, ¿no? ¿Cómo ves el después de la pandemia, más allá de la pandemia, ¿no? El volver a viajar, como vos decías, que no se sabe cuándo, mayor cierre de fronteras, mayor problemas para los migrantes, más autoritarismo y también mar, algo que cuando una ya visita Colombia, escucha, ¿no? Me acuerdo en Medellín estábamos juntas y nos contaban las pibas que habían puesto un pañuelo verde sobre una estatua de Botero y contaban la represión policial, que a lo mejor en la Argentina, más allá de que haya algunas situaciones, no es imaginable la misma escala que en Colombia, ¿no? ¿Cómo te imaginas ese mundo latinoamericano en donde además especialmente las feministas habíamos logrado unirnos tanto post-pandémico?
Yo creo que nosotras sí vamos a lograr reinventar y ser, y creo que es un momento que demanda mucha creatividad, sobre todo como a la ficción, porque nuestra principal herramienta era la calle y el espacio público y la apropiación del espacio público, y ese fue nuestro territorio para disputar derechos, para conquistarlos y para tejer redes, y ahora eso es imposible. Entonces creo que igual el movimiento feminista tiene una enorme particularidad y es que creo que tiene la capacidad de adaptarse mucho más fácil a los contextos adversos, ¿no? Y que nosotras sí tenemos esa capacidad de tejer en la adversidad, y yo no tengo duda de que vamos a encontrarle la vuelta también a esto. Con el tema de las fronteras, en Colombia nosotros amamos la represión, o sea, con o sin pandemia, represión y lo vemos. Nos vuelve locos la militarización, es un sentir, como no, pero una cosa es, metamos militares a la calle por cualquier cosa. Creo que obviamente va a repercutir terrible en las identidades más vulnerables, va a repercutir terrible en los migrantes. El problema con los migrantes venezolanos es muy fuerte, y la ausencia total de políticas y derechos desde Colombia para los migrantes venezolanos es vulgar. Pero hay algo que me parece súper llamativo con esto de las fronteras, y es que de repente todos sabemos dónde está Wuhan, ¿no? Y todos vimos cuando se acabó la cuarentena en Wuhan. Y ninguno de nosotros sabía qué era Wuhan hace 3 meses. Uh-huh. Y ahora tenemos, además sabemos cuáles son los pueblitos de Italia, cuáles son como... Quizás hay una cosa que a mí me da un montón de esperanza, porque yo como mujer migrante vivo muy preocupada por el cierre de fronteras, pero... con esta lógica de hiperconectividad y de que todo el mundo está igual, como no hay un lugar mejor, hay como algo, una nueva generosidad en ver y conocer la situación de los otros países de ninguna forma peyorativa. Y creo que eso también sucedió porque simbólicamente lo primero que fue Europa, que para nosotros es más para ustedes, para nosotros son los yankees, pero que para ustedes es algo súper aspiracional, y Estados Unidos también, ¿no? Entonces, como que todo esto que creíamos que era bueno y que era algo a lo que tendríamos que haber aspirado, no aguantó ante una situación así. Y ante eso, como que nos replanteamos un montón los propios valores sociales con respecto a las identidades y a los países que aceptamos y que abrazamos y que rechazamos. Y eso está, esa reconfiguración a mí me da un poco de esperanza, y me parece que es algo interesante a mirar, hay que ver cómo avanza. Pero yo creo que al menos es como una ventanita de alivio en algo muy preocupante, que es el cierre de fronteras. Pero no estamos pensando que son todos enemigos, como no estamos pensando que el de al lado, como todo el mundo está igual. Y quizás ahí haya como una construcción y un puente de generosidad en tecnologías y en estrategias que puede llegar como a disputar un poco esa lógica fuerte y muy violenta que es un cierre de fronteras.
Uh-huh. Hablamos de política y hablamos de sexo, hablamos de cierre de fronteras y hablamos de soledades para quienes no están pasando la cuarentena en pareja, y de algo que es como un caballito de batalla de tu libro, ¿no? Podemos decir una yegua de batalla de tu libro, que es la masturbación. Así que pasamos del cierre de fronteras a eso. Mar, ¿cómo se reconfigura esto de lo que tanto hablas desde tus experiencias personales, desde la apología, a una época en donde la masturbación para quienes están solas es como, bueno, de donde agarrarse para no quedarnos sin sexualidad, ¿no? Que tanto hablas en tu libro Coger y Comer sin Culpa.
Sí, yo creo que si ya era algo muy bueno y positivo y genial y una super experiencia, creo que ahora básicamente es la única. Entonces, como la reponderamos un montón, la resignificamos. Yo creo que hay que, pasa mucho, como creo que a todas nos está pasando, según lo que yo he leído también en los comentarios de Twitter, muy poco rigor el que tengo, pero también esto repercute mucho dentro en nuestra sexualidad, ¿no? En tener muchas ganas o en no tener nada de ganas. Y creo que está bien respetarse esos procesos y escuchar un poco al cuerpo en relación a eso. Bueno, no estás obligada a hacerte una paja, pero está bueno quizás, si eventualmente tienes ganas, que no te entre una terrible frustración porque no vas a poder ver a tu novio o a tu chongo o a tu chonga o a tu chongue, porque hay una alternativa importante de construir un vínculo sexual a partir de la masturbación, de compartir la masturbación y también a partir como del diálogo y de las tecnologías que tenemos suerte de poder acceder a eso. Yo, como me quedé sola, que aquí hay como un Boca River, pienso que los que quedaron en pareja, como les tengo una envidia, los miro desde el balcón.
Yo también pienso que ganaron, ¿eh? Yo pienso que ganaron, es como, acepto la derrota.
No, o sea, me la voy a bancar, pero totalmente.
Yo no le voy a decir, además, no, ganaron.
Hay una cosa que me preocupa un montón y es, ellos como, ay, como nos de repente nos arrastraron otra vez a la monogamia y a la institucionalidad de la pareja, porque si uno no convive, no puede tocar a nadie más, o sea, y yo no te pido ni siquiera un garche, pero un abrazo, como no te estoy pidiendo más, che. O sea, un abrazo, ay, como algo, el contacto físico quedó solo relegado para las parejas institucionalizadas, a mí me parece súper grave. Entiendo que las parejas están teniendo un montón de problemas con esta hiperconvivencia, pero no me importa, porque yo me quedé sola.
Pero imagínate que si siempre fui telenovelera, ahora directamente me parece que es un... No, sin pareja no hay paraíso, es esto, me decían, Teta, no hay paraíso, llevando todos los culebrones colombianos. Mar, sí. Yo tengo una teoría, lo que pasa que es de lo que termino de escribir, que por supuesto mi gran miedo es que se tome como intentar hacer apología a lo conservador, ¿no? Yo creo que sí, esta idea de que si nos quedamos solas, ya me mira, por eso tengo miedo de decírsela, porque, viste, estoy con dos jóvenes que tengo miedo de terminar muy retada, pero no, que sí se va a volver a una, que sin ser conservadoras, que sin ser monogámicas, que sin la heterosexualidad normativa, sí puede haber algo de revalorizar la afectividad y los lazos, porque de repente es esto, che, era el juego de la silla y caímos en la pandemia solas, ¿no? Pero volvamos a lo que tenemos y a tu irreverencia que me gusta tanto, que vos, por ejemplo, sí hablás en el libro, hay una foto que me encanta, porque con María peleamos mucho para que nada de nudes al programa, por favor, porque ahí es descontextualizado, sin consentimiento, todo mal. Pero cuando hay consentimiento, me encanta esta apología que haces en el libro de las nudes. Las autofotos eróticas o las nudes son una de las prácticas más interesantes, emancipatorias, placenteras y paradigmáticas que ha traído consigo la masificación de la tecnología. ¿Por qué? Por supuesto, cuando están nada en un contexto violento, nada sin consentimiento, ¿no? Nada de lo que no queremos. Cuando las queremos, ¿por qué te copan?
Ay, a mí me parecen lo máximo, incluso... Para mí son una muy buena práctica y no, así no las mandes, ¿eh? Como yo creo que... Porque creo que la erotización del propio cuerpo es
como
algo...
Como la paja de las nudes, digamos, son sin mandar.
La paja de las nudes, y aún cuando la nude se manda, yo sostengo la teoría basada en mi experiencia personal de que lo que te calienta es verte a vos. Y eso está buenísimo, o sea, a mí me parece que está buenísimo, me parece que es súper legítimo, que es súper interesante, porque creo que nosotras fuimos criadas como con dos cosas particulares. Primero, que siempre había unos cuerpos hot y unos cuerpos eróticos y erotizables, que eran cuerpos flacos, hegemónicos y demás, ¿no? Como estos cuerpos de la pornografía tradicional. Y segundo, que nosotras solo podíamos ser retratadas por otra persona. El único retrato que vale es el que toma a alguien más. Y creo que con lo de las nudes se rompen esas dos tradiciones y esos dos sentidos de la fotografía. Cualquier cuerpo puede ser erótico, cualquier cuerpo puede calentar, y no es necesario que alguien más tenga esa curaduría por vos. Vos podés tomarte fotos sobre tu cuerpo y ese cuerpo puede ser la pornografía de alguien más, sin importar cuál sea la característica de ese cuerpo. Entonces ahí eso me parece como que es realmente copado y que la gente lo subestima un montón y le parece que es una gilada y le parece que es una cosa de adolescentes. No es una cosa de adolescentes, es una práctica sexual supremamente importante, muy copada para la identidad de las mujeres, para su propia versión de sí mismas, para su propia curaduría sobre el cuerpo, para ver cómo te ves, como ¿cuál es tu cara sexy? Bueno, nadie se la ha visto. Bueno, míratela a ver qué
onda. Si alguien sabe de cara sexy, sos vos. Vamos a decirle al público que María del Mar Ramón tiene la mejor cara sexy que se haya inventado. Una ceja levantada, que es muy difícil de imitar, pero realmente es una marca registrada, ¿no? Hace una cara sexy para que Sophie Cornell la merite. A ver, Mari, le probamos todas.
No me sale. Estoy en bata. No creo,
yo no puedo,
creo que
yo estoy en pijama, pero siempre te sale. Mira, igual tienes unos anteojos animal print que te los envidiaría Susana Jiménez. Pero es algo así como todas. Ceja levantada, me sale más cara de desquiciada, ¿no? Pero una ceja más levantada que la otra de Mar.
Pero bueno, mirarse a una misma. Yo tengo muchos problemas con la autoestima y tengo muchos problemas con la idea de amor propio y tengo muchos problemas con estas lógicas de despolitizadas, pero sí creo que al intentarlo al menos y darte la chance de, sin decirte que te quieres y sin siquiera como hacer esta validación, sino ver qué onda, sacarte fotos y cuál es la foto que más te gusta y cuál es el ángulo que a vos más te gusta, sin mandarla, y ver qué onda tu cuerpo, y ver cómo tu cuerpo en tal o cual postura, y ver, ah, mira, qué culo, qué copado esto, ¿no? Y ver eso, me parece que es un ejercicio súper fundamental y súper interesante para la identidad. Entonces, como a mí, yo me enojo mucho cuando los señores grandes hacen estas campañas sobre nudes y nos dicen a nosotras que no nos las tomemos, que no las mandemos, porque entonces se pueden filtrar. Bueno, díganles a los varones que no las filtren, pero hoy en día, más como está la cosa, te diría que es una práctica muy, muy importante de la sexualidad, y ahora sí que es importante, y creo que vamos a tener que pensar las estrategias de seguridad, porque violencia en la sexualidad de las mujeres hay siempre, así no sea física, pero sí creo que ahora se pone en valor mucho más una práctica que para mí es súper interesante, de la percepción sobre una misma.
Sí, ¿puedo agregar algo?
Sí, Mari, por favor.
No, que hay algo que siento que, o por lo menos yo veo desde mi generación o lo que sea, que es que hay cada vez más acercamiento a lo que son las nudes y animarse un poco, pero que al mismo tiempo hay también toda una cosa como de por un lado, que como siento yo una hegemonía de las nudes, de cómo sacarse una nude, qué es lo que vale como una nude. Entonces, una quizás que todavía no experimentó lo que sea, se pone a pensar como, bueno, pero yo no voy a poder hacer esa pose, o no me va a salir tan bien el cuerpo, porque tenemos como referencia una cantidad de poses o fotos en las que capaz que no nos caben, no nos parece lo copado. Entonces, sobre eso hay como toda una cosa de abrir la experimentación sobre el cuerpo de una misma y ver qué es lo que a nosotros o a la persona con la que estamos compartiéndolas nos excita o nos calienta desde ese lado, que no necesariamente tiene que ser lo que pensamos que funciona para todos. Y por otro lado, bueno, esto de la seguridad, como que yo tengo mucha paranoia en general con todos mis datos, pero sobre todo con las news hay algo de veo como algo, cierta paranoia de decir, bueno, hay cualquier varón que lo puede, y la verdad es que no pinta nada. Entonces también establecer ahí una cierta seguridad o confianza. Yo no sé cómo laburarlo desde ese lado, porque la nula mandás y que todas queremos suponer que la persona no la va a viralizar y después quizás te comes un marrón.
Sí, eso es terrible. Yo creo que ahí las prácticas como que no te salga la cara y tratar de que no te salgan partes distintivas, a mí me parece un garrón, me parece súper injusto. Porque además la nude completa tiene mucha onda. Y esta es como, bueno, no sé.
Perdemos tu ceja levantada.
Claro, total, no me parece tan copado, pero los muchachos nos obligan a hacer cosas.
Siempre.
que nos dañan el juego para todas y todos. Se rompió el juego. Sí, entonces creo que ahí, y a mí me parece muy terrible, como independientemente de no tengo la respuesta, hay aplicaciones que facilitan un poco el envío. Ponele que Instagram en los mensajes tiene la habilidad de que vos mandas una foto y esa persona solo la puede ver una vez y te avisa si le sacaron un screenshot, que eso está bien. Pero por otra parte hay algo que a mí sí me parece como muy injusto, y es que si se filtran, vos podés también, porque es un juego de confianza, vos tenés las nudes de la otra persona, si es que te las sacaste para intercambiarlas, no necesariamente. Y en esto es importante, como lo que a vos te guste, lo más copado es lo que a vos te caliente un poco de vos. Pero si las cambiaste, pues hay reciprocidad por lo general y vos tenés las fotos de la otra persona. Pero si vos llegaras a filtrarlas, que es algo que las mujeres no hacemos, porque los casos de denuncia son escandalosos de los varones hacia las mujeres, la verdad es que tendría mucha más... es mucho más grave para las mujeres que para los varones. O sea, vos le filtras la pija a un chabón, una foto en pija, y no es grave, no te arruina la carrera como si se la puede arruinar una mujer. Lo vimos con Luciano Castro. Todo el mundo decía, Luciano Castro, qué campeón, qué fantástico. Pero si hubiera sido su esposa, es gravísimo. Le quitan los contratos de marcas, como realmente la manera en la que la sociedad trata la sexualidad de las mujeres es horrible y es terriblemente aleccionadora. Entonces ahí yo no tengo una respuesta a qué hacer y los protocolos de seguridad más que estos consejos básicos, pero sí me parece que es un terreno en el que se juegan y se disputan las mismas injusticias que en el físico y que la violencia física, y que son los mismos dispositivos aleccionadores sobre la libertad y el disfrute y la sexualidad de las mujeres. Pero como sucede en la vida real, por decirlo de alguna manera, o el universo que no transcurre a través de la virtualidad, lo seguimos haciendo igual también, porque es nuestro derecho y tenemos que encontrar la manera de no dejarnos aleccionar. Una es, como no nunca nos sumemos, si se divulgan las fotos de alguien, a buscarlas, ¿no? A entrar a ver la foto. Sí me parece que hay que empezar a escarachar, no las fotos de la persona que se filtraron, sino al filtrador. ¿Quién es el tipo que filtró estas fotos? Y escarachemos, ¿no? Un poco también, porque si no seguimos perdiendo nosotras. Pero al margen de eso y al margen de todos esos niveles de violencia y de las estrategias que vamos a encontrar para poder erradicar esa violencia en nuestra sexualidad, sí creo que es un ejercicio muy valioso. Lo banco.
Mar, ya está casi terminando el programa. Te agradecemos muchísimo y le volvemos a recomendar a la audiencia Coger y comer sin culpa, el placer es feminista, de María del Mar Ramón. Lo editó Paidós. También lo pueden encontrar en Colombia. Te agradecemos mucho. Agradecemos que hay delivery de libros y por lo menos podemos volver a leer feminismo, nuevas autoras, y además sí, muchos debates que están actualizados y con un ancla en el presente, ¿no? No solamente en el pasado. Y yo recomiendo mucho, voy a decir algo polémico, leer autoras argentinas y latinoamericanas y no ser eurocentristas o yanquicentristas, también en feminismo, con todo el respeto, pero bueno, soy muy latina y popular, no lo puedo evitar. Así que muchas gracias, María Alma Ramón.
Muchas gracias a ti, te quiero mucho, te mando un besito muy grande, que tengas una muy linda mañana, y muchas gracias a María, mucho gusto.
Gustazo.
Y un beso
gracias.
Muy grande para todas.
Adiós. Nos vamos escuchando un temita de Mimi Maura y volvemos.
Otra vez. Sobre las aguas, agua del agua.
Darío Stanraiver.
Luciana Pecker.
María Stanraiver.
Lo Intempestivo.
De 11 a 13.
En 93.7.
Nacional Rock.
Hola, Intempestiva. Yo estoy leyendo una saga de libros de una youtuber que no me gustan los videos de esa youtuber, pero solo leo los libros porque me parecen interesantes. Y bueno, un beso. El libro que yo quería, bueno, es lo que me contó mi mamá y lo que escuché, que creo que tenían que decir lo que el libro que yo pediría en esta cuarentena. Yo pediría el libro El Tercero de Lina. Soy Guaira y me gusta mucho el Intempestivo. Tengo 9 años.
Te amo, Guaira. Te voy a mandar el libro de tus youtubers. Banco mucho que les pides lean youtubers.
Sí, bancamos que lean a full. Tenemos más audios, Pablo.
Hola, chicas. Les recomiendo el libro Ampliación del Campo de Batalla de Michel Houellebecq. Y es un libro donde se trabaja con la idea del neoliberalismo y sus consecuencias más allá de lo económico. Por eso es que se plantea esta ampliación del campo de batalla, donde el protagonista es básicamente un antihéroe, ingeniero, un poco incel. A este libro lo recomendó la Inca y está muy bueno. Así que es mi lectura recomendada de cuarentena.
Buenísimo, me encanta que estén llegando todas esas recomendaciones, banco a full, este intercambio de recomendaciones con los oyentes. Escuchamos un audio más.
Aguante las pibas hoy, alto programa, queremos a Darío, pero aguante las pibas. Me acaba de llegar por Mercado Libre, Lazos de Familia, de Clarice Lispector, por ustedes, gracias a ustedes, pero ahora quiero leer Comer y Coger Sin Culpa. Paren un poco de hacer altas recomendaciones porque voy a terminar en rojo. Las quiero.
Ay, qué lindo, me encanta. Sí, o sea, cuiden del bolsillo también, ¿no? Pero si tienen la posibilidad, la verdad, bueno, ni hablar el libro de María del Mar Ramón que acabamos de hablar con ella. Me encanta todo esto. Ya estamos en la hora, Luciana Pecker, ¿se pasó el programa? ¿Cuándo pasó
todo esto? Qué rápido que fue. Bueno, Mari, fue un gustazo compartir este programa con vos. Le agradecemos a esta Miki Luzardi, la directora de la radio, que la vemos a través de Zoom. Vamos a agradecer también mucho a Pablo González. También, por supuesto, a todo el equipo, a Sofi Cornell que está ahí, a Laura Rombolá, a Lali, y vamos a agradecer a operadora, que estamos por ahí, como no nos estamos viendo los ojos, estamos acá preguntando para agradecernos, gracias a los mensajitos y a las recomendaciones. Mañana vuelve Darío de una maratón de grabar videos educativos para la población secundaria.
Muy bien, le agradecemos a Ulises Mendoza, que nos estuvo operando. Gracias, Lupecker, gracias, Sofi Cornell, Lau Rombolá y Pablo González en producción del programa. Y nos vamos escuchando esta canción, No dejes que llueva, de Daniel Melero, y nos reencontramos mañana.
Ahí está, nos vemos mañana, ya con Darío y equipo completo.
Adiós.